Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar a esta hora con nosotros en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio. Hoy es martes, es 14 de junio, y si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles, es decir, la pieza fundamental que hace que España funcione perfectamente. Y que sepas que no estás solo, que hay un montón de gente como tú, gente que está intentando dormir en la cama y hay gente que ya está poniendo las calles. Nosotros comenzamos con una historia positiva, una historia que viene pues cargada de buen rollo y de esperanza, porque la gente que colabora y que hace cosas por los demás siempre viene muy bien. Y es que un año más, y ya son dos, se ha presentado el concierto benéfico para luchar contra la pobreza que se va a celebrar en el Teatro Real de Madrid. Esto va a ser el próximo 10 de julio y va a correr a cargo del director de orquesta español Pablo Heras Casado. Las entradas van a tener un precio de 10 euros y pueden adquirirse desde este lunes a través de los canales habituales. También habrá una fila cero para que todo aquel que quiera pueda aportar su donativo a pesar de no poder acudir al concierto. Y aquí viene lo importante, porque todo lo recaudado va a ir destinado a Ayuda en Acción, una ONG que asiste a niños y familias en países pobres de América Latina, Asia y África, aunque también trabajan con los más desfavorecidos de aquí, en España. Estamos en directo, estamos poniendo las calles, son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 en las Islas Canarias, y me encanta estar contigo y me encanta acompañarte. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Somos un montón de gente. Cuando venía para la radio hace un rato, la cantidad de gente que estaba, por ejemplo, hoy en Madrid, arreglando aceras, limpiando las calles, en la carretera de La Coruña el acceso a Madrid lo han restringido a un solo carril porque estaban asfaltando. Hay mucha vida a esta hora en la noche. Es la reivindicación que hacemos desde este programa de radio. Estamos con la gente que está trabajando en la noche.
Mucha gente que está trabajando, y nosotros pues te vamos a contar muchísimas cosas mientras que haces tu labor, mientras que pones esas calles, pues bueno, al menos para que estés informado de cosas interesantes, como por ejemplo que conozcas la historia de Marta y de Jesús. Son una pareja española que se lanzó a la adopción internacional y decidió traer de Etiopía a una niña de 5 meses, pero no una niña de 5 meses cualquiera, una niña de 5 meses con problemas. En aquel momento solo pesaba 2 kilos. Para que te hagas una idea, ojalito, con 5 meses un bebé, bueno, pues de media, suele pesar 5-6 kilos si es muy glotón. Hay alguno que pesa 8 kilos. 2 kilos con 5 meses.
Angelito.
Bueno, pues una bonita historia que te vamos a traer en un momento. Mar Gómez también va a estar con nosotros, nuestra chica del tiempo. Y para hoy Pulpo nos tiene preparadas cosas ya de verano, porque está a la vuelta de la esquina y hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta para cuando llegue el calor de verdad, porque esto no es nada, ¿eh? Esto es un aperitivo. Esto todavía no ha apretado. Y Miguel Ángel Almodóvar nos va a enseñar una nueva moda alimenticia, esa que fusiona la cena con el desayuno. Antes era el brunch, que era fusionar, sí, el desayuno con la comida. Esto es muy típico de los domingos, cuando el sábado has salido por ahí de fiesta, que te levantas a una hora que ni desayunas ni comes. Bueno, pues ahora es la cena con el desayuno. Se llama Briner.
Un palabra nuevo, pero es lo que ya en España hemos conocido siempre como la recena o algo así, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues sabremos de lo que se trata en un ratito.
Perfecto. Pues todo esto a las 4 y 8, ahora menos en Canarias. Hay un montón de gente, te lo puedo asegurar, que como tú está intentando dormir o como tú está trabajando.
Muchos ponedores que hacen comunidad con nosotros están trabajando, nos llaman por teléfono, Pulpo, y suenan así de bien.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Pues mira, yo ando recogiéndole por aquí, por las granjas de la provincia de Salamanca. Yo la recojo, la enfriamos y luego ya la llevan por ahí a las fábricas García Vaquero, en fin, por ahí, a varias fábricas.
Pues mira, ahora mismo están agotados. Yo trabajo de noche con un camión haciendo una ruta de paquetería. Es un brazo fuerte.
Hasta luego, hermano.
Lo estarás sintiendo, ¿verdad?
Ahora mismo lo estoy notando, además, como la camisa me aprieta un poquito, te iba a decir que me soltases un poco, que no podía respirar.
Pues yo te suelto un poquito.
Poniendo las calles.
¡Qué cantidad de actividad! ¡Qué cantidad de gente! ¡Qué buena gente son nuestros ponedores!
Que sí, el único problema, Pulpo, es que aunque sean ponedores de calles, si no nos llaman no pueden tener el diploma oficial de ponedor de calles. Así que anímate, llámanos, el teléfono es gratuito, 950-60-06. Así te puedes poner en contacto con nosotros y contarnos lo que estás haciendo a esta hora. ¿Que no nos puedes llamar? Bueno, no pasa nada. Mándanos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @poniendocalles, y también en Facebook, Poniendo las Calles.
Ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter somos ni más ni menos que 6.119 los seguidores, los ponedores que estamos metidos en esta red social. Si te animas, iré saludándote en directo y leyendo tu mensaje. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el martes. Shoes up, rising sun, see all you cheap faking powder ain't gonna help you none, cause she's a pretty woman right down to her bone, so you might as well leave your skin alone. Pretty woman, what's the matter with you? Está con nosotros Peter, está también Zinca, Zeta, gracias, y Juan Carlos, que Juan Carlos nos insiste todos los días en que él no puede llamar porque está trabajando en este momento, pero quiere el diploma de ponedor de calles. Fundamental, el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. No obstante, vamos a ver qué podemos hacer con Mónica, que es nuestra coordinadora de diplomas, y a ver cómo lo podemos solucionar. Son las 4 y 12, hora menos en Canarias, y vamos a conocer la historia de María, una niña que nació en Etiopía y que con 5 meses tan solo pesaba, atención, 2 kilos. Fue adoptada por una pareja española, Marta y Jesús, quienes siempre habían tenido claro que querían tener a su hija entre sus brazos y que fuera cuanto antes, y por eso recurrieron a la adopción internacional. Su testimonio ha pasado por la tarde de COPE y nos explican en qué consiste la visita de seguimiento post-adopción. Eso sí, es que es obligatoria en Etiopía. Vamos a escuchar esta historia.
Fuera de del despacho está la psicóloga con mi marido y la niña. Y bueno, son unos seguimientos que las familias que adoptamos sabemos que hay que hacer después de tener a nuestra hija. Y en el caso de Etiopía, pues hasta los 18 años. Me imagino que al último seguimiento a lo mejor...
Os lleva el niño, os lleva la niña a vosotros. Va conduciendo.
Así que...
Es una historia que nos llama mucho la atención. Y es que no se han plantado en esta adopción, es que ellos van más allá.
Oye, ¿estás esperando otro hijo?
Sí.
Que vendrá de Vietnam? No sé si es niño o sí. Niña o si lo sabes ya.
No, que va.
Todavía
estamos
no.
Esperando un año y medio.
¿Y cómo va la cosa? Porque esto es con pasaje verde.
Sí.
Explica,
sí.
¿Qué es el pasaje verde?
El pasaje verde. Pues la verdad es que el pasaje verde es una opción maravillosa que yo he descubierto también gracias a otras familias que habían pasado por aquí. Y bueno, pues es un proceso diferente porque los niños que vienen, en este caso de Vietnam, pues tienen unas patologías. Entonces, estas patologías las hemos elegido mi marido y yo con un listado, con la ayuda de nuestra pediatra que nos ha ayudado mucho. Y bueno, pues... estamos dispuestos a adoptar a un niño con una serie de necesidades especiales, que además son necesidades especiales que a veces, pues la verdad es que dices, madre mía, pues un labio leporino, sí. una dermatitis y tal. Vamos, que estamos encantados.
Y es que Etiopía era muy buena opción porque la espera allí se reducía considerablemente.
Porque nos enamoramos de este país, la verdad es que... Yo cuando fuimos a la consellería estaba muy ansiosa. Yo solo quería ser madre ya. Entonces, la verdad es que en ese momento la Etiopía era una muy buena opción porque tardaban 9 meses o un año. Entonces fuimos directos a ahí. Luego fuimos a buscar ECAIS. Y la verdad es que para mí era muy importante.
Espera, para los expertos no hace falta, pero explica qué es una ECAIS.
Eso.
Vale, la ECAIS es una entidad colaboradora de adopción. Entonces son pues entidades que hablan con el país y colaboran con el país, la familia y la consellería. Entonces, si tú quieres adoptar, ahora mismo lo puedes hacer de forma pública en algunos países muy concretos y muy pocos, pero la gran mayoría tienes que hacerlo a través de esta agencia, uh-huh. que es una entidad colaboradora.
Los procesos de adopción en España son muy lentos. Y Marta sabe que el momento de tener a un hijo español entre sus brazos llegará en breve, aunque aún quedan unos cuantos años para ello.
Tardaremos unos 3 o 4 años, calculo. Ahora mismo están, creo que, valorando a las familias del 2008 y nosotros somos del 2010, si no me equivoco. Entonces todavía nos quedará.
Fíjate. Susana es presidenta de Familias de Colores, una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la adopción internacional y a la ayuda humanitaria. Nos da más datos para entender esta situación.
Pues en España yo siempre digo que las cifras a los oyentes les van a resultar muy fáciles de visualizar y que las cuentas no salen. En España, como bien decía Ángela, hay 18.000 niños en orfanatos, aunque hay mucha gente que no le gusta que yo los llame orfanatos, pero así todos nos entendemos, que esperan una familia y hay 33.000 familias esperando un niño que probablemente no va a llegar, ¿no? Lo que comentaba antes María, que no saben ya ni qué fechas, pues es que ahora mismo estamos en unos 10 años de tiempo de espera en adopción nacional. Lo que sucede es que hasta ahora la potestad en materia de adopción, tanto nacional como internacional, pertenecía a las comunidades autónomas, lo cual era una absoluta locura. Tenía que ser una potestad nacional, que es lo que viene a reformular la nueva ley, que es una muy buena ley, que ha costado mucho tiempo sacar adelante, en la cual hemos participado muchas entidades. Sí. Y esta ley también lo que viene a reformular, que es algo que seguramente Ángel y yo recordamos perfectamente, que era que nosotros nos hemos ido siempre fuera a adoptar, porque en España había muchos niños, pero no eran adoptables. Uh-huh. Se tenían que acoger de manera preadoptiva. Con lo cual, si luego venía la familia adoptiva y te los reclamaba, te los podía quitar.
Claro, ese era el temor que había en España durante muchísimo tiempo. Y es que llegara la familia biológica y se llevaran a tu hijo.
Los niños se hacían mayores en los orfanatos y los padres adoptivos, que había muchísimos en España, se iban fuera masivamente a adoptar, porque querían que su hijo fuera su hijo. Era una frase que repetía continuamente mi padre en las adopciones de mis hermanos. Esta ley lo que viene a reformular es precisamente eso, que deje de prevalecer el derecho de la familia biológica sobre el menor y que prevalezca el derecho del menor a tener un hogar.
Claro, pero a veces nos encontramos que las limitaciones son estas.
Lo que se establece es que si la familia biológica en 2 años, nunca por pobreza, esto hay que dejarlo muy claro, que la mayoría de los niños que están en orfanatos españoles no están allí porque sus padres sean pobres. Ninguno de ellos está por ese motivo.
Por
familias completamente desestructuradas, por familias con problemas mentales, con adicciones, etcétera. Si en 2 años esa familia no consigue recomponer su situación para hacerse cargo de su hijo, y esto es algo que hemos copiado de la administración de Bill Clinton en Estados Unidos, que es muy buen sistema, automáticamente pasa a la custodia del Estado y es susceptible de ser adoptado.
Y pierde la
el padre,
familia,
la custodia,
entre comillas,
claro,
biológica.
Su derecho sobre el menor.
El derecho sobre el menor.
Y pasa
porque
a ser
lo
adoptado.
Primero es el menor, no la reclamación por parte de los padres.
Pues así de claro, porque cuando se habla de niños, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es pensar en ellos, en los niños. Todo lo que tenga que ver con adopción debería de revisarse. En España y en todos los países.
El Registro Nacional de Menores. Ahora mismo solo puede adoptar una familia de Melilla, un niño de Melilla. Es decir, tú al niño le estás impidiendo acceder al número
es una oferta de padres infinitamente,
claro,
mayor.
Pues él no está pudiendo acceder a esa oferta del 90% del resto del territorio nacional. Simplemente tiene oportunidad de que le adopten en su propia región. Con lo cual, además, se da la paradoja de que las comunidades que más familias adoptantes tienen son las que menos niños en desamparo hay, que son Madrid, pueden Cataluña.
Más, claro.
Entonces nos estamos encontrando que seguramente hoy Jorge, que es un niño de 6 años en un orfanato extremeño, no tiene en Extremadura una familia que quiera adoptar el tipo de perfil de Jorge, y en Cataluña hay una familia esperando el perfil de Jorge y no tiene niño.
Es por no absurdo. Volcar, por no volcar 17 bases de datos en una, porque esto no lleva más desarrollo.
¿Sabes qué pasa? Que al final acabamos hablando de del disparate en un montón de cuestiones de la España de las autonomías, y en cuestiones tan lógicas y tan ultrasensibles como son los niños también.
Los niños son muy, muy importantes, y siempre tenemos que ponernos en la piel de ellos, en lo que puedan estar pensando, en lo que pueden estar sufriendo, y seguramente haríamos todos un esfuerzo para que las cosas se arreglasen y sobre todo ellos no sufriesen. Son las 4:20 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Pedro es un ponedor que nos acaba de seguir en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Gracias, Pedro, estás en COPE, ya verás cómo te vas a sentir como en casa. Y nosotros hacemos un programa de radio en directo, un programa que va conectado a la vida, a la actualidad, al buen rollo, a la buena música, a la gente con ganas, a demostrar que los que estamos ahora mismo aquí estamos produciendo para que este país siga creciendo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Junior, no me acuerdo, en Facebook nos dice: a ver si me pones la Pepa de los Ecos del Rocío. En estos tiempos, Pulpo, viene muy bien recordar que fuimos nosotros los que dijimos sí a la Constitución, para que estos poliquiticuchos que tenemos en España, que siempre se están quejando, sepamos de dónde viene todo esto.
Buenas tardes, Pepa. Hoy quiero darte las gracias por tantas y tantas cosas tan maravillosas que tengo por ti. Pepa, todas mis libertades las tengo por ti. Otros 100 siglos, madre, tú has de vivir. En Cádiz tuvo que ser el sitio donde la Pepa viniera a nacer. Pepa, mi reina bonita, vestida de sal, aquí en la casita una gaditana te dio de mamá.
Niña Salinera,
nuestro saludo a las 4:22 de la mañana a esos vigilantes de seguridad que están ahora mismo vigilando, a la Guardia Civil, que también está patrullando y vigilando, por ejemplo, las pedanías en Elche. Un abrazo, chicos, gracias por estar al otro lado. A la Policía Municipal, a las policías locales, a los miembros de los SAMUR de emergencias de todas y cada una de las ciudades de España, que siempre están al otro lado echando un cable por lo que pueda pasar. En Poniendo las Calles, además, nos gusta que estés informado, y por eso te traemos los temas de actualidad que más te pueden interesar. Beatriz Calderón nos va a contar siempre la información más social y también algunas curiosidades que se va encontrando por ahí. Bea, es tu tiempo.
Pues mira, comenzamos con información de servicios, si te parece.
Adelante.
Especialmente en Madrid, que se prepara para vivir hoy una jornada complicada en lo que se refiere al transporte. A los paros del metro, que hay convocados todos los días de esta semana, el de hoy es de 2 a 5 de la tarde, se suma hoy la huelga de 24 horas que han convocado los maquinistas de Renfe, Pulpo. Los trabajadores no han logrado alcanzar un acuerdo in extremis con la dirección y entonces mantienen el paro, que ha comenzado a las 12 de esta noche. La huelga va a complicar, por tanto, los servicios de cercanías, principalmente en el corredor de Henares y en las líneas que provienen del norte de la comunidad. Los servicios mínimos, los hay, Pulpo, están fijados en hora punta, en un 75%, mientras que el resto de la jornada serán del 50%. Ante la posibilidad de que se incumpla lo acordado, que suele cumplirse, eso han dicho desde Renfe, pero ante la imposibilidad de que se incumpla, bueno, pues desde la compañía se recomienda a los usuarios que busquen otras alternativas en el día de hoy para trasladarse hasta Madrid.
Yo recomiendo una aplicación que te puedes instalar en el teléfono móvil, es la aplicación del transporte público de Madrid, el del consorcio de transportes, que te vienen todas las alternativas y está súper bien.
Pues sí, hay que buscar otras, como por ejemplo pueden ser los autobuses, que no funcionan nada mal en la capital. Bueno, te hablo ahora de una estafa que está circulando a través de WhatsApp y que puede tener como víctima a cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo, ¿eh? La alerta ha sido dada por la Asociación de Familias de Acogida de Niños Saharauis de Vitoria, porque al parecer se ha enviado un mensaje falso mediante esta aplicación en el que se busca una familia que este verano acoja a un niño del Sahara. Si se está interesado, lo que te dicen en el mensaje es que llames a un número de teléfono que, ojo, aquí está la estafa, tiene una tarificación especial.
Que te cobran un huevo,
claro,
¿no?
Te llega este mensaje, llamas porque dices, pues mira, yo puedo acoger a ese niño que se ha quedado desubicado en este momento. Y entonces te tienen al teléfono una eternidad para que la llamada te cueste un dineral. Y luego al final no se concreta nada porque es una estafa. Realmente no te tienes que ocupar de ningún niño. Exactamente lo que dice el mensaje es que en el País Vasco falta por acoger a un nene de entre 8 y 10 años que llegará junto al resto del grupo el próximo 21 de junio y que si no tiene lugar en el que quedarse, pues será devuelto al campamento de refugiados. Es falso, así que queda claro y advertido por si se recibe ese mensaje que no se llame al número de teléfono.
Aquí te lo hemos contado, ¿eh? En Poniendo las Calles, donde además Antonio Redolat ya nos está siguiendo en Twitter, @poniendocalles. Gracias, Antonio, bienvenido.
Y seguimos con las nuevas tecnologías porque según un estudio, comprar por internet no es tan ecológico como se piensa, Pulpo.
Anda, ¿y eso?
Mira, hasta ahora se decía que el hecho de no tener que desplazarse en un coche privado hasta un centro comercial, pues tenía unas implicaciones ecológicas que eran muy positivas. Fíjate, ahorro de combustible por un lado y menor emisión de gases contaminantes. Claro, lo hacía un solo camión que llevaba a todas las casas los pedidos que habían hecho. Bueno, parece que la realidad no es tan de color de rosa como la querían pintar, porque ¿qué podemos decir de los envases en los que recibimos los productos? Es que eso no es nada ecológico.
Ya, pero luego igual se recicla y...
Claro, el problema está en que si tú vas a una tienda a comprar unos cascos, estos vienen en su caja y punto. Tú te llevas los cascos y ya está. Pero si me llega a casa porque los compro por internet, tenemos el envase de los cascos más el paquete en el que me lo mandan, además del papel burbuja y del plástico que rodea la caja. Claro, si tú haces ese pedido, es casi mejor que ir a comprarlo en un coche. El problema es que tú hagas 25 pedidos, porque claro, ¿tú cuántas veces pides algo por internet a lo largo del año? ¿Cuántos pedidos puedes hacer?
Pues a lo mejor 10 o 12.
Pues 10 o 12. Pues si te llegan, por ejemplo, a casa 12 paquetes, si los hubieras aglutinado en un solo pedido,
en
sí,
solo
sería, más,
claro,
sería más barato. Pero si tú a lo largo del año haces 12 o 13 pedidos, son 12 o 13 cajas, 12 o 13 papeles burbuja, te sale al final...
O sea, que si te compras una enciclopedia, que la compres de golpe y no por fascículos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, lo que está estudiado, lo que está cuantificado es que un total de 25 pedidos individuales contamina tanto más que acudir nosotros mismos con nuestro coche al establecimiento.
Bueno, pues ya tomarán medidas y subirán los impuestos por ese tema, ya verás.
Pues ahora. Y ahora te hablo de drogas, pero no de los productos que conocemos como tal. No te voy a hablar de cocaína, ni de hachís, ni siquiera de alcohol. Te voy a hablar de tres drogas que todos, especialmente en los países desarrollados, consumimos prácticamente a diario como si no hubiera mañana. ¿Sabes de qué te hablo?
No, pero me da miedito. A mí esto me da miedo.
La grasa, el azúcar y la sal. Ninguno de los tres productos, Pulpo, es malo en sí. Pero el uso que las multinacionales de comida procesada hacen de ellos no solo dañan nuestra salud, sino que además generan adicción. ¿Tú eso no lo sabías?
Sí, eso
que
sí
te
lo sabía.
Conviertes en adicto de este tipo de productos, de la comida basura. Bueno, pues esto lo revela un libro de Michael Moss, se titula Adictos a la comida basura. En él revela por qué somos incapaces de coger solo una patata de la bolsa que abrimos viendo un partido.
Es que lo que te iba a decir es que cuando comes una patata no puedes parar de comerlas.
Hasta que terminas con la bolsa.
Creo que es por el tema del glutamato, un condimento que lleva, algo así, que no puedes dejar de comerlas.
Te hacen adictos. Y también explica por qué Dani Trigo va cada noche a la máquina que tenemos en el trabajo para comprar un bollo. ¿Esto es así?
Es verdad.
Esto es así.
Es verdad.
Estamos enganchados. Da un poco de miedo, ¿eh? Nunca me lo había planteado, pero esto da un poco de miedo.
Sí, da miedito.
Y nos vamos ahora con el tema principal de Dirty Dancing, porque la película se va a convertir en un musical.
Y ahora.
El montaje teatral llegará a España en noviembre. Estos días se están haciendo las audiciones para conseguir el papel de la protagonista. Ya veremos quién será la nueva Baby.
Qué canción tan bonita, qué tiempos tan bonitos, qué jóvenes éramos todos y qué gran canción que nos transporta a aquella época. Por cierto, damos la bienvenida a m.s.p.l. Ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Gracias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Someone to stand by me. Y media de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estás escuchando y haciendo con nosotros Poniendo las Calles, así se llama este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y somos un equipo. José J. Cantos nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, y también Benedicto SM está con nosotros siguiéndonos a través de la red social del pajarito. Bueno, pues ahora lo que nos toca es saber qué tiempo hace, qué toca ponerse, y sobre todo si nos va a dejar dormir el tiempo, porque hay gente en este equipo de programa de radio que llegamos a casa por la mañana y nos toca meternos en la cama. Así que nos llegan noticias de que habrá más fresco y más lluvias, y para saber si esto es cierto o no, lo que tenemos que hacer ahora es conectar con nuestra querida Mar Gómez, que es meteoróloga en eltiempo.es y además doctora en físicas. Muy buenos días, cuéntanos, Mar.
Buenos días, Pulpo. Las lluvias y las temperaturas más frescas nos van a ir llegando poco a poco. Este martes tendremos ya una bajada de las temperaturas. Será ligera en toda la península y Baleares, pero lo vamos a ir notando a medida que vaya avanzando la semana. De momento este martes también lluvias que ya empezarán a afectar a Galicia, norte de Castilla y León, Cantábrico, Pirineos y nordeste de Cataluña. El miércoles notaremos aún más la bajada de las temperaturas, porque pueden bajar entre 8 y 10 grados respecto al día anterior. Desde luego vamos a dejar atrás esos 30 grados o incluso por encima cuando llegábamos a 40 grados la semana pasada. Nos vamos a olvidar de ellos. Ambiente mucho más fresco, más rondando alrededor de los 20-25 grados, y también con mucha agua, sobre todo en Galicia, el Cantábrico, también algo en Castilla y León, zona de los Pirineos y nordeste de la península. Incluso durante el miércoles puede llegar algo a la Comunidad de Madrid y al norte de Extremadura. Inestabilidad que va a seguir durante el jueves y viernes, con esas lluvias y tormentas que pueden darse en la mitad norte peninsular. El viernes, posibilidad de lluvias también en Baleares, temperaturas que siguen bajando durante ambas jornadas. El sábado, inestabilidad sobre todo en el norte de la península, también en Baleares, en algunas zonas del este, y el domingo, aunque tienden a disminuir las lluvias, todavía podremos tener algunas en el sudeste. Así que, desde luego, valores más frescos que la semana pasada nada van a tener que ver, unos 10 grados por debajo aproximadamente, y también con esa llegada de lluvias sobre todo al norte de la península.
Muy bien, Mar, la verdad que me estás dejando alucinado. 4:32 de la mañana, ahora menos en Canarias. Además, yo estoy contando los días que quedan para que entre oficialmente el verano, y cada vez quedan menos. En cuanto al verano, ¿cuándo empieza exactamente, Mar, y qué tenemos que saber de él?
El solsticio de verano coincide con el día más largo y la noche más corta del año, y comienza este 20 de junio. Ese día, inauguración del verano a las 22:34 la hora internacional, es decir, que en España llegará dos horitas después. ¿Por qué sucede el solsticio de verano? Bueno, pues se produce cada año en un momento determinado en el que el sol ese día alcanza su máxima declinación, es decir, su máxima inclinación y también su máxima separación hacia el norte del ecuador terrestre. Ya con estas noticias, que el verano está a la vuelta de la esquina, solo nos queda sea disfrutarlo y además tener en cuenta que no va a ser un verano tan cálido en principio como el que vivimos el año pasado.
Mar, permíteme un momento que quiero saludar a Javier Martín y a Felipe que nos están siguiendo ahora mismito en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Y como me he comprometido a ir saludándoles según se van enganchando con nosotros, pues me gusta nombrarles. Mar, hay muchas noticias todos los veranos de ahogamientos y demás. Hay que estar alerta de las playas más peligrosas de España. ¿Tú tienes registradas cuáles son esas playas más peligrosas de España?
Tenemos algunas playas que son maravillosas, pero sí que es verdad que son un poquito peligrosas quizás para el baño y sobre todo si no se conocen las condiciones idóneas bajo las cuales nos podemos introducir en el agua. Tenemos una playa espectacular, la playa de los Muertos en Almería. Solo por el nombre ya nos pone un poquito los pelos de punta. Esta playa está situada en el Cabo de Gata, si lo conocéis desde luego es una zona preciosa, con aguas cristalinas, por lo que a priori nos podría parecer una playa perfecta para disfrutar de un baño, pero sin embargo tenemos que tomar precauciones porque la entrada en el agua es bastante peligrosa. Tiene un gran desnivel, o sea que enseguida que nos adentramos el agua nos cubre y además cuando hay viento de levante hace que tengamos fuertes olas y que nos cueste salir del agua. Tenemos también la playa de los Locos en Suances y no es que estemos locos si nos queremos bañar en esta playa del Cantábrico, pero sí que hay que tener cuidado porque hay bastante oleaje y fuertes vientos. Es muy típica para practicar surf, pero para el resto de personas que queremos bañarnos y no practicar unos deportes acuáticos tenemos que tener cuidado. Y luego tenemos la playa de Fortiñón en Lugo. Lo que hace que sea una playa especialmente peligrosa es su descenso pronunciado y su resaca. Se produce muchísima resaca en esta playa que dificulta la salida del mar, por lo tanto hay que extremar mucho la precaución y por supuesto siempre ver dónde está el socorrista y también prestar atención a las banderas en las playas.
Pues mira, Jesús, a través de nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, nos está comentando que ahora mismo en Alicante hay 27 grados y entrando bastante aire caliente. Es algo súper curioso. Pero en cuanto a peligros que tenemos para este verano y que está acompañándonos todos los veranos, lo recuerdo perfectamente, es el sol, porque dicen que cada vez hay que tener más cuidado por el sol, hay que ponerse cremas de protección más alta, pero a lo mejor con eso, Mar, tenemos mitos y leyendas que pueden o no ser verdad en cuanto a las cremas solares.
Pues yo os traigo algunas, sobre todo ahora que nos tenemos que echar cremita para tomar el sol. Por ejemplo, siempre hemos oído que hay que esperar unos 20 minutitos aproximadamente a que se absorba la crema. Esto es falso, no es necesario esperar tanto tiempo. Eso sí, depende del filtro solar del que esté compuesto la crema. Hay que asegurarse, porque los hay químicos y físicos. Y si tiene de estos últimos, no hay que esperar, ya que funcionan prácticamente inmediatamente, creando una capa protectora. Otro mito, otra leyenda, es que la crema solar no vale de un verano a otro. Esto sí que es verdad, porque los componentes se pueden deteriorar con el paso del tiempo y la eficacia puede ser menor. De hecho, hay dos fechas de caducidad, la del producto cerrado y la del producto abierto. Y normalmente, cuando está abierto, hay que consumirlo como en unos 12 meses. Otra mito, otra leyenda, después del baño hay que renovarse el protector, verdadero. Aunque tengamos protectores solares que sean resistentes al agua, la mayoría de ellos no duran más de 40 minutos y en este plazo hay que reaplicarlo. Y el último sería, con factor 50 no me pongo moreno. Pues falso, porque debemos utilizar siempre protectores entre 30 y 50 y el moreno llegará de forma más progresiva, pero siempre de acuerdo a nuestra piel.
Pues qué buenas cosas nos estás contando, Mar Gómez, muchísimas gracias. Mar Gómez trabaja en eltiempo.es, yo lo llevo en mi teléfono móvil como aplicación, lo consulto en el ordenador, y es que además Mar Gómez es doctora en físicas y también pone las calles con nosotros. Mar, mil gracias, un beso, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:38, hora menos en Canarias. Nuestro saludo y nuestra bienvenida a Antonio con su camiseta del Real Madrid en la foto de perfil de Twitter, @poniendocalles. Estás en la cadena COPE y nosotros lo que hacemos ahora es acompañarte y estar al tanto de las cosas que nos vas contando a través de nuestras redes sociales. Beatriz Calderón.
Pues mira, Carlos Preciado nos dice: buenos días, ponedores, voy camino de Oporto, que soy comercial y todas las mañanas escucho vuestro programa, ya que por mi trabajo pues madrugo bastante. Un saludo, un fuerte abrazo para todos vosotros y todos los oyentes, que hacéis un programa espectacular que ayuda a hacernos además el viaje mucho más ameno.
Qué guay, cuidado pues en la genial, carretera. Carlos. Gracias, gracias.
Y Bárbara Cutanda, buenos días, aquí una ponedora desde Alemania.
Ole.
Muchas gracias por vuestra compañía. María Ángeles Martínez, viva el pulpo, nos dice.
Por favor.
Y David Castaño, enhorabuena por el programa, me haces empezar el día con ánimo y alegría. Pulpo, deberías estar prescrito para empezar el día. Por el médico, supongo.
Bueno, vale.
No proscrito, ¿eh?
No, prescrito.
por el médico.
Qué bien, muchas
Buenos
gracias.
Buenos días, Pulpo y compañía. Soy Marta Hernández, nos dice desde Valencia. Ahora soy ponedora de calles por la tarde-noche, ya que llevaba 10 años madrugando, aunque hoy los estoy escuchando porque no puedo dormir. Muchas gracias por dedicar a Julio Iglesias el artista de la semana.
Claro, habéis sido vosotros, los oyentes, los ponedores, los que habéis elegido a Julio Iglesias como el artista de la semana. Luego le escucharemos y luego te contaré cosas de su vida, que son muy curiosas.
Óscar Bartolomé, muy buenas aquí con vos y La Rosca, en breve de camino a Oviedo con paquetería.
Mira qué contento estoy. Celtic nos está siguiendo ahora mismo. Ahora, por primera vez, le ha dado a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles.
Muchísimas gracias. Y Luis Adriano Díaz, hola Pulpo, buenos días. Te saludo desde Fuerteventura, aquí poniendo las calles como siempre.
En Fuerteventura nos vemos el viernes 29 de julio, si Dios quiere, en La Carpa, gran fiesta del surf que voy a estar presentando.
Y Oliaso Pulpo, grande, grande, te escucho todas las madrugadas, pero que me da mucha pereza levantarme para llamarte. Así que un abrazo. Vamos a ver, Oliaso, no nos digas eso. Si es coger el móvil y llamar.
Claro, tan sencillo como marcar el 950-60-06, como ya lo ha hecho el ponedor que tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Mira,
bien,
qué agusto. Te he despertado, ¿eh? Pues,
¿qué va? Llevo mucho tiempo levantado. Estoy deseando hablar contigo siempre. Mira, se me han saltado las lágrimas cuando me han llamado.
¿Pero por qué? Igual estabas ahí acurrucadito, ¿no?
No, no, qué va. Estoy aquí en la cocina haciendo un crucigrama, por ejemplo. Pues,
uy,
todas las mañanas yo me levanto y te estoy escuchando. Uy, qué alegría me has dado.
Tienes pinta de que no duermes bien, ¿eh?
No, 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 no. Por la tarde me he hecho una siestecita bastante buena, la verdad.
Claro, la siestecita. Y luego un café. ¿Y ya luego cómo vas a dormir por la noche?
Sí, 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 duermo un poquito, pero a las 4 ya estoy yo para arriba. Antes de las 4 ya estoy para arriba para escucharte.
¿A ti cómo te llaman los amigos?
A mí me llaman... Paquito.
¿Paquito?
Sí, y tengo 77 años.
¿Tú eres mayor que yo?
Hombre, por favor, ¿tú tienes 44?
No, 42.
O 42, que diga, ¿verdad? Sí,
tengo
sí,
42,
sí.
Y tú me imagino sí, que ya las calles no las pones porque las has puesto durante toda tu vida.
Siempre, siempre. Mira, yo siempre me levanto muy temprano para irme al cuartel,
uh-huh,
¿sabes? Porque yo soy comandante de especialista de ingeniero, soy guarnecedor, guarnicionero, de los que hacían... De esto ya que se está perdiendo ya casi todo, que sí, hacer, por ejemplo, las sillas de montar, las botas de montar, todos los herrajes de lo que las cabalgaduras, de la hípica y cosas de esas, ¿sabes?
¡Qué maravilla!
Bolsos, cinturones, cartera, todo eso lo hago yo y tengo mi tallercito y después cuando ya me tome mi cafelito y una tostadita, pues ya me voy y me meto en mi taller y yo no salgo de la casa casi nunca. Si no es que mi mujer me dice, vamos a ir al día o vamos a ir a... Ay, perdón, que he dicho ya una marca.
No pasa nada, no pasa nada. No
bueno,
pasa nada.
Vamos a comprar, pues ya está, vamos a comprar. Y eso.
Qué bien, Paquito. Pues me da mucha alegría que nos esté escuchando. Tú ahora no, estás notando que te estoy dando un abrazo, ¿verdad?
Hombre, por favor. Estoy que se me saltan las lágrimas. Bueno, no es que se me saltan, se me han saltado ya las lágrimas.
A ver si vas a estar pelando una cebolla.
No. Qué va.
Vale, Paquito. Bueno, pues te doy las gracias porque nos hayas elegido para que te acompañemos en tus horas raras.
Yo te llevo escuchando desde el día 1 de septiembre. Desde que tú entraste en la COPE, porque yo en la COPE siempre la he tenido, desde ajá, que estaba Antonio Herrero, Luis
sí,
Herrero,
sí, sí, sí,
Jiménez Dos Santos, todo.
Sí, que llevas un montón de años con nosotros, pero nadie te ha regalado un diploma como te lo voy a regalar yo.
No, desde luego que no.
Vale, Paquito, pues la más lo vamos a hacer a tu nombre, a nombre de Paquito.
Paquito, muy bien, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Pulpo.
Gracias por escucharnos.
Muchas gracias.
Hasta luego. Las 4:43, una hora menos en Canarias, Francisco Ábalos, Javier Castro, Asrur Madrid, Javier, Daniel Soler Clavel, Juan José Rubio Amat, son los ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. ¿Y por qué digo constantemente a la gente que va entrando? Pues para demostrar que no estás solo, que no estás sola, que no eres el único que no está durmiendo hasta ahora como hace la inmensa mayoría. Hay un montón de gente como tú que está escuchando ahora mismo Poniendo las Calles en COPE. Las 4:43, 3:43 en Canarias, estamos en directo y bueno, hay una nueva moda que se llama Briner, que es algo parecido al brunch, pero fusiona la cena con el desayuno. Y como no sabemos exactamente qué es, ni si se hace todos los días y menos quién se atreve a hacerla, para eso lo que hemos hecho es contar con Miguel Ángel Almodóvar para que nos eche un cable y que nos lo cuente. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, querido Pulpo. Pues sí, efectivamente, primero fue el brunch, uh-huh. que es una mezcla, como sabes, entre breakfast y lunch.
Muy bien.
Una especie de desayuno tardío, almuerzo temprano, muy popular en Estados Unidos, sobre todo en domingos y días feriados, y que aquí ha hecho cierta fortuna, sobre todo en grandes hoteles de urbes, pues en Madrid y Barcelona. Luego llegó un intento fallido, el drunch, que venía a ser una merienda-cena de toda la vida de Dios, sí. pero que no acabó de cojar en la hostelería. Y ahora llega el último invento, que es el brunner, que es una fusión entre breakfast y dinner.
Es super
desayuno y cena.
Es súper curioso, Miguel Ángel, pero que no nos resulte muy extraño, sobre todo hay gente que estará pensando raro ahora mismo, porque hay gente que para cenar se toman un tazón de cereales con leche y cacao, ¿no?
Sí, bueno, es verdad, pero ten en cuenta que los que cenaban tal cosa no sabían que estaban creando tendencia, que eran tenders, ¿comprendes? Que es lo que mola en estos días. Como ocurre siempre, solo hace falta ponerle un nombre resultón a cualquier cosa para convertirlo en algo mucho más aparente, ¿no? En una merienda-cena.
Sí.
Para los poco amigos de las tendencias, nombres extraños, etcétera, pues sirve para ponerlo en la lista de cosas a odiar.
A odiar, sí. Bueno, de todas formas, a mí esto que me da, Miguel Ángel, que pueda haber una gran marca comercial detrás de todo esto.
Bueno, pues bingo por esa nariz, porque detrás del Wiener está efectivamente una firma comercial de copos de avena, pero también está Taylor Swift.
Anda.
Una compositora que tú conocerás como entendido de música, cantante de
sí,
música country,
muy de moda.
Pero también la marca se llama Köln, es K-O con dos puntitos arriba, creo que en alemán se hizo Köln, que ha organizado unas originales cenas, quiero decir, y mi perdón, es Brinners, no cena, en Madrid para el próximo fin de semana. Van a ser del jueves 16 al sábado 18 de junio de mes.
Qué bueno, Miguel Ángel, 4:46 de la mañana, hora menos en Canarias. Miguel Ángel, ¿esas cenas son gratuitas?
Las cenas son gratuitas, pero hay que escribirse en una página Facebook que se llama Köln España, repetimos K o con dos puntitos arriba LLN, y llegará a tiempo porque hay 150 comensales. En la página, esta mañana, desde luego, quedaban plazas, dice más de 150 desayunófilos. Podrán reservar cama para degustar el Brunner de Köln las noches del 16 al 18, un nuevo plan foodie, innovadores desayunos nocturnos que organiza la firma Köln y The Gourmet Food Studio. Esto está en la calle Velarde 14 y se pueden reservar. Son cenas y desayunos singulares en la cama. Se van a ofrecer recetas bastante más elaboradas que un simple tazón de leche con cereales, como tartar de fresas con moras y muesli, crujiente de chocolate, galletas de sirope de arce y espuma de leche de almendras, o un smoothie, que ya sabes que son los zumos estos de frutas,
está
en este
de
caso
moda,
de melocotón, espinacas y mango, en fin, y más propuestas de esta singular cena o brunner en la cama.
Pues Miguel Ángel, déjame que me dirija ahora mismo a nuestros ponedores, a nuestros oyentes, a los que nos están escuchando ahora a través de la radio, porque si algunos animáis y conseguís entrar en el grupo de elegidos para la experiencia de esta nueva moda, del brunner, espero que nos lo contéis a través de nuestras redes sociales. Nuestro correo electrónico es poniendolascalles@cope.es y en las redes sociales estamos en Twitter @poniendocalles y en Facebook como Poniendo las Calles. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Bueno, más a más, que diría un catalán, el restaurante efímero, este que se hace para estos días 16, 17 y 18, jueves, viernes y sábado, van a ofrecer estas cenas de desayunos con un ambiente de camareros en pijama, fundas de almohada en lugar de manteles y, por supuesto, mullidas camas para probar la excelencia del Brunner.
¡Qué grande! ¡Qué grande! Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto nutricional, que comparte su experiencia y su sabiduría con todos los ponedores de calles. ¡Un abrazo, hermano!
¡Hasta luego! ¡Nos vemos!
¡Hasta luego!
¡Nos oímos!
¡Gracias!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¡Qué grande! gran canción, me encanta. Espero que la escuches con atención porque me trae muy buenos recuerdos y es una rumbita que suena muy bien ahora a las 5 menos 10 de la mañana. Jesús Muñoz nos cuenta ahora mismo que hay 31 grados en Málaga. Dice, una horrorosa noche. Bueno, Jesús, ánimo, hombre. Tantas veces esta canción la conocí en el año 99, en el 2006-2007 aproximadamente, en Murcia. Espectacular esta canción.
Pero tiene más años esta canción.
Esta,
¿no?,
canción, esta canción es de Herpeche, que la gente se cree que es de Melendi y de la húngara, y no, es Herpeche, un chaval de Alicante, y que canta una canción, una rumbita que está muy bien y que a la gente le gusta bastante. Así que por eso la compartimos en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Tenemos un montón de mensajes y un montón de ponedores que nos están siguiendo hoy por primera vez. José Luis Barrero le ha dado a seguirnos nuestra cuenta de Twitter, @ Poniendo Calles. Craval también, Pablo Sanchiz, Manuel Octavio, Jerónimo Olivares y Alberto Prudencio. Gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio.
Mira, Alejandro Calvo nos dice en Facebook: buenos días, Pulpo y compañía. Hola. Cierto lo de las patatas y muchos productos más, carbohidratos, azúcares y demás. Ojo, mucho ojo. Lo hemos comentado, es
sí,
verdad.
Pero tiene un condimento, los frutos secos, que hacen que no puedas parar de comer, que no me sale ahora. Y picas uno y luego tienes que picar otro y continuamente hasta que se acabe. Y ya cuando se acaba es cuando dices, ya no como más.
Sí, claro, pues no tienes más. Por eso se le llama gula.
¿Qué tal estás?
Kiko Ruiz, que viva Poniendo las Calles. Gracias por existir. Me hacéis que las noches sean mucho más amenas. Anita Bella, hola Pulpo, me encantas. Te escucho todos los días. Un saludo.
Olé.
Diego García, cuando me desvelo escucho este ameno programa. Un saludo. Equipo, sois los mejores.
Por favor.
Y Carlos Girón, buenos días, imprimiendo un catálogo de herramientas. En la variedad está el gusto, sobre todo en el trabajo de Carlos.
Vamos a mandar un mensaje a Cris, que es la mujer con los ojos más bonitos del mundo y que nos está escuchando ahora mismo desde Malasia. Está allí con su chico. Y es una tía que no para de viajar por todo el mundo y está escuchándonos.
¡Qué suerte!
A través de la aplicación de COPE.
Un besazo, Cris.
Un beso, Cris.
Magaluna, me encantas, Pulpo, es genial, gracias por vuestra compañía. Y ella nos comentaba lo de el marido que tiene insomnio y que pide el diploma. Bueno, nos lo vuelve a pedir, nos lo vuelve a decir, que le encantaría tenerlo.
Pero no se lo hemos mandado todavía.
Que no se pierde los podcasts al día siguiente. ¿Va? Así que con Maga tenemos que hablar.
Ah, perfecto. Yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a Ernesto, que es nuestro policía municipal ponedor de calles, que nos ha llamado para que le demos suerte y le deseemos lo mejor, porque está ahora mismo ingresado en el Gregorio Marañón por un cateterismo. Y a su vez, pues Ernesto quiere dar las gracias por la atención que está recibiendo, que es lo positivo de todo esto. Hay un montón de gente de la medicina que nos está escuchando, que está de guardia en los hospitales, que está con las ambulancias, que está echando un cable. Y desde aquí, un abrazo a toda la gente de la sanidad pública y privada en España. A las 4:53, hora menos en Canarias, dentro de nada llegamos a las 5 de la mañana, actualizaremos la información, ya sabes que a las 6 llega Carlos Herrera, pero antes vamos a repasar algunas de las noticias más interesantes y sorprendentes que nos ha dejado el día. Beatriz Calderón, es tu momento.
Pues mira, este lunes el hombre más obeso de España, que ha llegado a pesar más de 300 kilos, ha sido sometido a un novedoso bypass gástrico que se ha realizado por laparoscopia. La intervención se ha llevado a cabo en el Hospital La Inmaculada de Granada y para ello se ha necesitado un instrumental y unas infraestructuras totalmente especiales, entre otras cosas una camilla que soportara el peso. El objetivo es que tras esta operación Juan Manuel Heredia, que tiene 29 años, pierda 200 kilos y se quede con unos 100. El plazo para lograrlo, entre 18 y 24 meses. La obesidad del joven ha afectado a su vida y a su salud. Juan Manuel no es que sea obeso, es que además sufre apnea del sueño, diabetes, hipertensión incipiente, hepatitis grasa severa, dificultad respiratoria y encima tiene deformadas las articulaciones porque no soportan su peso. Es el paciente con más kilos que se ha sometido a este tipo de intervención. Ahora vamos a tener que esperar para poder decir si ha sido o no un éxito.
Pues esperemos que sí, hombre, claro que sí.
A ver qué tal. Bueno, te hablo ahora de dos experimentos que se están llevando a cabo de forma paralela para intentar pues obtener mayores frutos de los paneles solares. Es decir, quieren incrementar su eficiencia, que ahora pues es un poco escasa. El objetivo de ambos proyectos es conseguir que estas instalaciones generen más electricidad. ¿Cómo? Pues mira, aprovechando sus capacidades, no solo a la hora de capturar la luz solar, que eso es lo que ya hacen, sino también su calor, el calor que se genera con esa luz, e incluso la lluvia. Tú imagínate qué interesante. Según una universidad china, al contrario de lo que sucede ahora, los paneles solares podrán en un futuro recuperar sales que llevan las gotas de agua.
¡Qué bueno!
Y que pueden generar también electricidad, igual que la luz del sol.
¡Qué maravilla! Es una
increíble
gozada esto, hombre.
Si este proyecto termina por ser viable, los paneles solares podrían ser útiles incluso de noche, siempre y cuando llueva, claro. Ahora mismo solo son útiles de día.
Genial. Me parece impresionante los avances que estamos teniendo.
Muy buena. La noticia tecnológica del día ha sido la compra de LinkedIn por parte de Microsoft. La compañía fundada por Bill Gates ha pagado por esta red social de uso profesional 23.000 millones de euros. Esta es la mayor operación empresarial del sector tecnológico desde que ha comenzado el año. De todo el año es la mayor operación.
¿Solamente de este año 2016?
Sí, porque ha habido operaciones bastante más importantes. Creo que la de Facebook por WhatsApp no fue también...
Sí, cuando compró WhatsApp, que
y
compró
Google con
WhatsApp.
YouTube fue un dineral.
¡Qué raro!
Bueno, en Microsoft busca con estas grandes compras diversificar su negocio. En 2014, por ejemplo, pagó por la división de teléfonos móviles de Nokia 7.500 millones de dólares. Y en 2011 se hizo con Skype por 8.500 millones. Es que ya lo tienen todo, está todo como muy monopolizado, ¿verdad?
Claro,
las
claro.
grandes compañías absorben a las más pequeñas que van surgiendo.
Cuanto más pasta hacen, más van comprando.
Bueno, LinkedIn cuenta en estos momentos con 430 millones de miembros que ya son de Microsoft.
¿Qué de miembros?
Y miramos ahora hacia el cielo porque científicos de la NASA y de la Universidad de San Diego han descubierto el mayor planeta hallado hasta ahora. Es el más grande de todos los que se conocen, muy similar a Júpiter. Tiene también otra característica singular y es que gira en torno a dos soles. Algo que solo se había visto antes en la ficción. Tú no eres muy fan, pero los seguidores de Star Wars recordarán que en torno a dos soles giraba el planeta Tatooine, que es el hogar de Luke Skywalker, donde comienza todo. Bueno, de momento ha sido bautizado como Kepler-1647, que no sé por qué les ponen estos nombres en clave.
Pues las coordenadas.
Bueno, Kepler-1647. Y se encuentra en la constelación de Cygnus, a nada más y nada menos que 3.700 años luz de la Tierra. ¿Qué te parece?
Pues que tendríamos que ir a tomar un chupitín por allí.
Bueno, nos vamos ya con la música, Pulpo. Vamos a escuchar a El Volo, porque este trío italiano va a rendirle un homenaje el próximo 1 de julio a los tres tenores. El grupo recordará con un concierto en Florencia la primera vez que Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y José Carreras cantaron juntos.
¡Qué bonito!
Fue en 1990, se cumplen ahora 26 años. Una actuación que poco después dio origen al fenómeno de los tres tenores. Todavía no eran los tres tenores.
¿Eran menos?
No, eran tres, pero que no habían cantado nunca juntos.
No, se habían sacado el título de tenores. Qué bonita canción, ¿eh? ¿Este no es Pablo Alborán? No, no.
Il Volo. Un grupito italiano, muy majo. Veinteañeros.
Qué bonito. Tengo yo que intentar un día cantar así.
Pues tienes que dejar de venir a trabajar después. Te quedas sin voz.
Se me pueden salir las amígdalas. ¿Cómo harán esto, eh? ¿Qué obra de arte? Es que mira lo que aguanta. Esta gente tiene branquias. Esto no es normal.
Y sin desafinar.
Y además van a la vez que la música.